Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada amigo, amiga, hermano, hermana presente en este lugar. Y muchísimas gracias, Padre, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa, la segunda parte de la serie. Jesús en mi casa tiene que ver con el Nuevo Testamento. Ya vimos a Zaqueo, vamos a trabajar con la samaritana. El encuentro, la entrevista que Jesús tuvo con la samaritana. ¿Quién es la samaritana? ¿Qué pasó en el diálogo entre Jesús y la samaritana? ¿Cuáles fueron los resultados de este diálogo? Pero antes, necesitamos dejar en claro cuál era la situación entre judíos y samaritanos. Por eso, comencemos por ahí, aclarando por qué judíos y samaritanos no se llevaban, por qué se odiaban, qué fue lo que pasó, cuál fue la situación. En el capítulo 4, versículo 9, dice San Juan, capítulo 4, verso 9, San Juan nos dice lo siguiente: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué fue lo que pasó para este odio entre judíos y samaritanos? ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a este rechazo, esta separación entre estas dos naciones? Si miramos detenidamente en la historia, descubrimos que Samaria era parte del territorio de Efraín y la media tribu de Manasés. Por tanto, ¿por qué esa gente judía que vivía ahí se odiaba tanto con los demás judíos? La parte del norte odiaba la parte del sur y la parte del sur odiaba la parte del norte. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que pasó? Curiosamente, la Biblia nos explica en detalle lo que pasó. ¿Por qué este odio tan acérrimo? ¿Por qué este rechazo tan profundo? En el libro de Oseas, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18 nos presentan el perfil de los que eran de la tribu de Efraín, las personas que vivían en aquel territorio. Tan fea era su experiencia, tan feo era su comportamiento, su conducta, que le vino entonces, en el año 722 a.C., la invasión de los asirios, que no solamente los conquistó, sino que también los tomaron y los llevaron cautivo a Siria, dejando un remanente en aquel lugar. Pero, ¿qué pasaba con esta gente para llegar al colmo o llegar a la pena de ser atacado y destruido por los asirios? ¿Qué era, cuál era el perfil o cuáles eran las características de los efraínitas? Mire usted lo que dice Oseas en el capítulo 4, los versículos 17 y versículo 18. Es un perfil bien feo y Dios nos libre de tener un perfil como este. Dice el versículo 17, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Efraín es dado a qué cosa? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. De manera que ellos se abalanzaron a los ídolos antes que adorar a Dios. Comenzando por ahí, se fueron preparando las bases para su destrucción. Versículo 18 dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. En otras palabras, se separaron de Dios, se alejaron de Dios. No comulgaron, no quisieron estar en una vida de comunión con Dios. Pero eso no es suficiente. En el capítulo 7, los versículos 8 en adelante, mire usted más detalles de por qué la destrucción de esta zona. ¿Hasta dónde llegaron? Dice el capítulo 7, versículo 8 hasta el versículo número 13. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa, la parte del Nuevo Testamento. Y esto estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué estudiaremos? En la Biblia. El significado de las palabras que aparecen en la Biblia. Y también aprenderemos cómo la Biblia se explica a sí misma. ¿Por qué los judíos y samaritanos no se llevaban? ¿Dónde se originó ese odio tan acérrimo? ¿Quiénes eran estos samaritanos que los judíos odiaban tanto? ¿Por qué los samaritanos aceptaban una parte de las cosas que aceptaban los judíos? ¿Por qué solamente aceptaron los escritos de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas? ¿Quiénes eran estos samaritanos? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué cosa es sincretismo? Todas esas preguntas tenemos que contestarla para entender por qué este odio, este acérrimo rechazo entre uno y otro. Capítulo 7, Oseas, versículo 8 al versículo 13. Ponga cuidado. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. ¿Qué significa eso? Una torta no volteada significa que es una torta que puesta en la ceniza, la parte de abajo se cocina, pero la parte de arriba está sin cocinar. Una torta no volteada es una torta cocinada de un lado, pero cruda del otro. Una torta no volteada está bien en un lado, pero está muy mal en el otro lado. Espiritualmente, una torta no volteada significa que hay un aspecto donde hay comunión o hay algún tipo de religiosidad, pero en el otro lado hay una completa mundanalidad, un crudo paganismo. Y veremos en un momento cómo los samaritanos tenían estas dos características o perfiles. En el momento que estamos leyendo, Efraín lo está viviendo. Es dado a los ídolos, es dado a la fornicación antes de la invasión. Efraín es una torta no volteada. Significa que por un lado estaban buscando a Dios, pero por el otro tenían un serio problema de paganismo, de mundanalidad, porque estaban practicando la idolatría. Ponga cuidado. Todo lo que vamos a estudiar hoy nos ayudará a entender de una vez y para siempre por qué el odio entre judíos y samaritanos. Versículo siguiente, dice el versículo número 9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, le haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Qué está diciendo? Ustedes están en una situación difícil e imposible. Ustedes no quieren entender mis mensajes. Ustedes no quieren salir de esa situación. Pues vean lo que viene como consecuencia. Recuerde que en este momento no existen todavía los samaritanos como vemos en el Nuevo Testamento. Estamos antes de la invasión, antes del 722 a.C., la invasión de los asirios. No quieren reaccionar, no quieren cambiar, no, pues ven, miren lo que le viene. Debemos entender y dejar bien en claro que cuando Salomón fue rey, cuando David fue rey, todo el reino estaba unido. Cuando Saúl fue rey, el reino estaba unido. Cuando Salomón muere, cuando sube al trono, Roboam, su hijo, oyendo el consejo de los jóvenes, desoyó el consejo de los adultos, de los mayores. Y entonces se dividió el reino, se dividió el pueblo de Dios. Al norte se fueron los del reino de Israel y al sur los de Judá. Al norte en Jericín adoraban a Dios y al sur adoraban en Jerusalén. De manera que para el 722 la idolatría, el alejamiento de Dios, hizo que los asirios vinieran y arrasaran el norte, recogieran la gente, se llevaran la mayor cantidad para Asiria y entonces de Asiria mandaron gentes paganas para vivir y poblar o repoblar la parte del norte. Veamos ahora con cuidado todos los ídolos, dioses paganos que esta gente que viene al territorio trae. Y veamos cuáles salidas se buscan porque, como veremos, cuando esta gente viene con su paganismo al reino del norte y empiezan a adorar a sus dioses paganos, entonces ellos dicen que Jehová envía leones y comienzan a matar a esta gente que viene a profanar el lugar. Entonces el rey de Asiria envía sacerdotes que estaban en Asiria para que le enseñen a esta gente pagana las leyes del Dios de la tierra. Ahora entonces ocurre un fenómeno interesante, como leeremos, y es que esta gente pagana, por un lado, supuestamente adoran a Jehová, y por el otro lado, adoran sus ídolos, adoran sus dioses. Y se arma un sincretismo espantoso. Por un lado, los mandamientos y principios de Jehová, y por el otro lado, el paganismo, y mezclan las dos cosas, y aquello se convierte en un pandemonio que le da origen a los samaritanos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Cristo es bien claro en el capítulo 4. Cada palabra que Jesús dice en el capítulo 4 de San Juan es tema para un estudio profundo acerca de los samaritanos. Pero veamos, por ejemplo, cuáles fueron estas ciudades que vinieron a repoblar y quiénes o cuáles más tarde podemos ver cuáles son sus dioses. ¿Por qué esto es tan importante? Amigo, amiga, escuche. Todo lo que hay en la Biblia, todo lo que Dios revela en su palabra, es objeto de estudio, material de aprendizaje para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Efraín es dado a separarse de mí y a adorar las cosas que se inventa, déjalo. Eso pasa con la gente en cualquier época. Dos, Efraín es torta no volteada, está cocinado de un lado pero está crudo del otro. Hoy día encontramos en las iglesias gente así, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Gente que por un lado se ve muy cristiana y por el otro son una vergüenza. Personas que usan el cristianismo para su propia conveniencia. Eso es criminal y vergonzoso. Una torta no volteada. Te presentan un cuadro y tú te encanta y de repente cuando da la vuelta te sacan y te parten el corazón en pedazos. Una torta no volteada. Veamos entonces la evidencia bíblica acerca de estos pueblos que vinieron a ocupar el territorio de Israel en el norte, especialmente esa área de Efraín y Manasés. Vamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Vamos rapidito. Segundo de Reyes 17, 24. Recuerde, estamos con el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Estamos en el punto cuando el rey de Asiria envía personas de Asiria para vivir en el territorio de Samaria. Se llevan los de Samaria y entonces repueblan el lugar con personas paganas. Dice el versículo 24. Segundo de Reyes capítulo 17, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Y trajo el rey de Asiria, ¿qué cosa? Gente de, número uno, Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarbaim. ¿Y qué hizo el rey? Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahora? Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Estas personas eran paganas? Sí. ¿Vinieron con sus ídolos? Sí. ¿Vinieron con su sistema de culto pagano? Sí, señor. Pero recuerde que había un remanente de Israel que quedó en la tierra. Ahora se une el remanente de Israel y todos estos paganos que vienen de todas estas ciudades. Y allí se arma un sincretismo espantoso. El conocimiento de Dios con el culto pagano se une y todo aquello hace nacer un nuevo grupo o un nuevo concepto religioso, espantoso, pagano y feo. Ponga cuidado. En el libro de Esdras, en el capítulo 4, hay una explicación interesante en los versículos 2 en adelante. Esdras, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con San Juan, capítulo 4, versículo 9, explicando por qué los judíos y los samaritanos se odiaban. ¿Por qué y cómo nació este odio tan espantoso? ¿Cuál fue la causa? Y estamos explicando exactamente cómo se originó todo. Para entender por qué la samaritana se sorprende, cuando el Señor Jesús le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber siendo mujer samaritana? ¿Pero cómo tú te atreves? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Pero es que, de dónde? ¿Pero qué te pasa a ti, muchacho? Y entonces el Señor Jesús comienza a explicarle a la samaritana cómo son en realidad las cosas. Esdras capítulo 4, versículo 2 en adelante. Recuerde, el método bíblico gramático descriptivo lo que pretende es que usted tenga un enfoque bíblico en el estudio de la palabra de Dios. Una cosa es lo que los hombres dicen de Dios y otra cosa es lo que Dios le dice a los hombres. El problema del día de hoy en el asunto religioso es que, lamentable y tristemente, los hombres están muy afanados en explicar a los otros hombres lo que Dios dice. Pero el interés de Dios es que los hombres se ocupen en decirle a los hombres lo que Dios dice. No sé si me voy a entender. Dios explica a sí mismo. Jesucristo vino a la tierra y siendo Jesucristo dijo, escrito está en la Escritura, escrito está. Cuando se enfrentó con Satanás, el aspecto moral de su vida, dijo, escrito está. En sus debates públicos, ¿qué leéis? ¿Qué dicen las Escrituras? Escrito está. En su misión, su predicación, dijo, porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se sometió a las Escrituras, presentó las Escrituras, levantó las Escrituras, explicó las Escrituras. Necesitamos volver otra vez a las sendas antiguas, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Necesitamos volver otra vez al método de Dios, al camino de Dios. Método, metajodos, el camino a seguir. Necesitamos seguir el camino de Jesús, el camino de Pablo, el camino de Pedro. Volver a la Biblia. Necesitamos tomar la palabra de Dios y depositarla en la mente de la gente para que la mente se forme conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El renacimiento, ser de nuevo, solo se produce en la Biblia con la palabra de Dios. No es con lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted cree, no. Presente a la gente lo que dice la Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 2 dice la Biblia, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora Zorobabel viene, Esdras vienen a restaurar y a construir. Y entonces, los samaritanos se presentan como con derecho a participar en la construcción porque ellos han adorado a Dios desde el día que lo trajo Esarhadón, el rey de Asiria, para habitar en esa población. Mitad pagano, mitad creyentes en Jehová. Y mire qué interesante se pone la cosa. Dice ahora el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo aterrorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Vienen a restaurar y reconstruir. Ahora los que están allí, los samaritanos, mitad y mitad, entonces quieren ser parte del equipo. No, señor, no vamos a reconstruir con ustedes. Entonces sobornaron, buscaron mil maneras de que no se reconstruyera el muro ni se reconstruyera el templo. En otras palabras, se hicieron enemigos del pueblo de Dios que ahora está regresando otra vez conforme a lo que Dios había mandado. 70 años, decía Jeremías capítulo 29, versículo 10, 70 años de cautiverio. Se cumplen los 70 años, Jehová lo trae de vuelta y ahora estos samaritanos, mitad y mitad, entonces quieren ser parte del grupo, quieren mezclarse con el grupo y entonces Zorobabel le dice, no señor. Y aquí comienza otra vez la inquina, el odio. Ahora comienza un rechazo entre samaritanos y judíos. Los samaritanos que están en el lugar buscan mil razones y maneras para que los judíos no puedan entrar. No le importa que estén quebrantando, rompiendo el principio, la palabra de Dios o lo que Dios quiere hacer. Mi pregunta, ¿hay razón de odio o no hay razón de odio? Mire lo que pasó. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, el rey de Persia, la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. ¿Qué querían lograr? Que pararan la reconstrucción. Dice la Biblia, en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y dice la Biblia, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Estos son los orígenes del odio, estos son los orígenes del rechazo. Estos son los orígenes de la separación entre judíos y samaritanos. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río, te saludan. Judíos y samaritanos no se llevan. ¿Por qué? Número uno, porque ahora estos samaritanos, que en principio eran los de la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, ahora son un sincretismo de asirios y efraimitas o efraimitas y descendientes de Matusalén. Ahora son una combinación de paganismo y creencia en Jehová. Ahora, cuando este grupo regresa después del cautiverio, cuando este grupo regresa a repoblar, entonces los de Samaria van en su contra. Y esto hace el odio más profundo, hace del odio más terrible. ¿Y qué pasó? Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 25 en adelante. Recuerde, Estamos enfocados en la palabra de Dios, estamos enfocados en lo que Dios dice, estamos enfocados en lo que la Biblia explica. ¿Por qué el odio? ¿Por qué el rechazo? Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 25 al 28. Estamos interesados en ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que ella quiere decir y cómo entender lo que ella quiere decir. Neumática, proforística, heurística. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto. ¿Cómo puedo explicar o entender lo que quiere decir? Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 25 al versículo 28. Ponga cuidado, dice el versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Cuando llegan esta gente de Asiria a vivir aquí en el norte, en el territorio de Efraín y de Matusalén y de Manasés, cuando llegan a habitar en aquel lugar, vienen y adoran sus dioses que trajeron de Asiria. Y entonces el Señor dijo, así, sí, vamos a arreglar a esta gente. Versículo 26. Dijeron, pues, al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. En tierra de Israel, en una tierra que Dios le dio a su pueblo, ahora vienen estos paganos de Asiria para adorar a sus dioses, a sus demonios. Y Jehová dijo, espérense, yo lo voy a arreglar a ustedes. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Ponga cuidado aquí, por favor. Cuando leemos la Biblia, Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice Nehemías 8, 8, leían claramente en la ley de Moisés, número 1, número 2, y le ponían el sentido, y número 3, de modo que entendiesen la lectura. Ponga cuidado. Cuando usted lee la Biblia y permite que la Biblia se hable ella misma, se hable a sí misma, que la Biblia se explique ella misma, usted no necesita inventar. Mire lo que dice la Biblia y veamos qué es lo que quiere decir. Ahora traen un sacerdote judío desde Asiria para que le enseñe a los paganos las leyes del Dios de la tierra. Las personas que viven en ese lugar aceptan aprender del sacerdote que viene lo que le enseña acerca del Dios de la tierra. Pero es solo una lección. Solo están aprendiendo las reglas para estar en paz con el Dios de la tierra. No están aprendiendo los principios del Dios de la tierra para entregarse a Él. Ponga cuidado en lo que viene ahora. Ponga cuidado, por favor. Es un problema que tenemos hoy día en cualquier lugar de la tierra. La gente no se quiere perder. Se aprende la doctrina, la acepta, pero sigue viviendo como le da la gana. ¿Y qué es lo que tenemos? Un sincretismo. El conocimiento de la doctrina y una vida completamente disoluta. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? Todas las cosas que se escribieron en la Biblia se escribieron para nuestras enseñanzas. Mire lo que viene ahora. Ponga cuidado, por favor. Dice el versículo siguiente, versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ponga cuidado. Versículo siguiente, versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Me están enseñando los principios de Jehová, el Dios de esta tierra. Pero en mis templos yo estoy poniendo mis dioses y mis ídolos que yo he adorado toda la vida. Ahora hay un sincretismo espantoso. Lo que me enseñan de Jehová, me lo aprendo y lo practico en cierto modo para estar en paz con el Dios de la tierra, pero yo sigo siendo un pagano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Está hablando con una pareja en un determinado lugar, en cualquier rincón de la tierra. Y estaban tan emocionados porque se querían bautizar. Fantástico. Y la cosa se puso más buena cuando le hice una pregunta. Pregunta que no esperaban. Mucha gente dan las cosas por sentado y en este asunto espiritual usted no puede dar nada por sentado. Aclare las cosas con la gente. Y aquella pareja de profesionales, de personas muy educadas y personas con cierto nivel económico muy alto y viviendo en un lugar muy fino, muy todo lo que sea, estaban muy jubilosos y contentos diciendo que se iban a bautizar y estaban contentísimos con su bautismo. Y entonces vino el aguafiestas y le preguntó, ¿y ustedes son casados? Ahí se acabó la cosa. ¿Cómo? ¿Y hay que casarse para bautizarse? Sí, señor. Usted no puede bautizarse viviendo en fornicación. Pues es una locura. Y la cosa se puso buena. A la gente le gusta el chisme, pero ya yo voy a dejar eso ahí. No voy a seguir hablando de eso. Seguimos con eso. Versículo siguiente. Versículo 30. Ponga cuidado. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amad hicieron ¿a quién? A Asiria, a Sima. Los Aveos hicieron a Nibhath y Tartak. Y los de Sebarfaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sebarfaín. Eso está pasando en el territorio de Israel. Están aprendiendo las doctrinas de Jehová y están practicando lo que le da la gana con sus dioses paganos. Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos a entender un poquito lo que está pasando con lo que ocurre, triste y lamentablemente, en algunos lugares del mundo con personas que se llaman cristianas. Y Jehová hace un reclamo. Isaías 29, versículo 13. Ponga cuidado, por favor. Todas estas son lecciones para nosotros. No es de cualquier manera. Es como dice Jehová. Como dice el versículo 13. Dice pues el Señor, ¿qué cosa? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, ¿qué dice Dios? No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta gente de Samaria están aprendiendo los principios de Jehová y siguen adorando sus ídolos, sus dioses, su asunto, su paganismo. Hay tantas historias que pudiera compartir, pero vamos a seguir con la Biblia. ¿Y qué pasó? Ahora viene lo interesante, versículo siguiente, versículo número 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Una torta de un lado y la torta del otro lado. Temían a Jehová, hacían un drama con Jehová, pero en realidad estaban del otro lado adorando a los dioses que habían adorado siempre. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Cómo es posible que una persona que se entrega a Dios, que conoce a Dios, que ahora sirve a Dios, cómo es posible que esté practicando cosas que practicaba antes? Y aunque a usted les resulte curioso, jocoso, como usted lo quiera llamar, no ha sido sorpresa para mí, en cualquier lugar del mundo, encontrar personas que ahora son cristianas, pero siguen leyendo la taza, siguen leyendo el horóscopo, siguen leyendo la palma de la mano, y siguen haciendo una serie de cosas que hacían antes de ser cristianos. Y le digo, pero usted tiene que estar loco, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Qué está diciendo? Lo que estaba pasando con esa gente. San Juan capítulo 4, versículo 9, porque judíos y samaritanos no se llevan. ¿Por qué no se llevan? Mire los orígenes, mire qué es lo que está pasando, mire cuál es la situación. Hay un problema de fondo, no solo un problema social, sino un problema espiritual. Hay un problema serio de sincretismo con los samaritanos porque adoran a sus dioses paganos y se aprenden las reglas y los reglamentos de Jehová. Aparentan que están cumpliendo con lo que Dios establece, pero su corazón está lejos de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Hay tantas cosas hermosas que presentar, que decir. Versículo número 36. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo, ¿qué dice la Biblia? Sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y aun cuando Jesús llega, están tan enfocados, los samaritanos, en todo lo que heredaron, y hacían la cosa. Bueno, el día de hoy, este día que estamos hablando, usted puede encontrar samaritanos escribiendo y justificando su posición y alegando por qué solo creen en los escritos de Moisés y alegando sus derechos con Jehová. Y usted dice, pero Dios mío, ¿por qué será esto que no leen la Biblia? No, no leen la Biblia, solo leen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El resto no le importa, no le interesa. No, no, no. Una combinación curiosa. De esta lección, de esta experiencia, nosotros podemos sacar muchas enseñanzas para nuestro beneficio y descubrir qué está pasando con nosotros, si acaso estamos cayendo en el mismo problema. Me llama la atención en el libro de Nehemías cómo Nehemías nos presenta la situación en su tiempo. La enemistad de los samaritanos con los judíos. Cómo le enfrentaron y le hicieron la vida imposible. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Yo no estoy vendiendo el libro, pero si usted es un líder, le recomiendo que lea ese libro. Pásame otro ladrillo, de Charles Swindoll. Le va a gustar y le va a hacer ver cosas que un líder necesita saber en la vida y la experiencia de Nehemías. Pero bueno, vamos a Nehemías, al capítulo número 4. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Recuerde, el método es bíblico, gramático, descriptivo. Recuerde, estamos buscando las razones por las cuales los judíos y samaritanos no se llevaban. Vamos a trabajar con la samaritana, pero pienso que es determinante, es de vida o muerte, entender de dónde nació el odio. Casi siempre nos dicen, judíos y samaritanos no se llevan, pero ¿por qué? Bueno, aquí está la razón. Nehemías capítulo número 4, versículo 1 en adelante. Nehemías trata de hacer un recuento y de explicar los comienzos y aclararnos las cosas para que entendamos qué es lo que está pasando y qué pasó en la experiencia de él. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al versículo número 4. Nehemías 4, 1 al 4. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, recuerde que este Sanbalat era samaritano, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? En otras palabras, se burlaban de estos que habían regresado conforme a la palabra de Dios, conforme a la profecía de Jeremías, conforme a lo que Dios estableció. Si usted quiere tener claro ese punto, vaya a Daniel capítulo 9 y lea la oración de Daniel. Y mire los detalles de Daniel, que sabe que ya se va a cumplir la profecía. 70 años, y Daniel ruega, Daniel pide, Daniel gime, Daniel se viste de cilicio, se echa ceniza, Daniel presenta sacrificio delante de Jehová para que se cumpla la profecía de los 70 años. Y ahora que el pueblo está regresando, entonces los que están en Samaria, mitad y mitad, comienzan a hacer burla de estos grupos que vienen para cumplir la palabra de Jehová. Si es verdad que adoran a Jehová, si es verdad que conocen a Jehová, entonces ¿por qué hacen lo que están haciendo? Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Y estaban junto a Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, dice Nehemías, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Quiénes son los samaritanos? En la época de Jesús, en la época de Nehemías, en la época de Zorobabel, en la época de Esdras, encontramos que ahora son un grupo mixto. Asirios que vienen al territorio y algunos judíos que quedaban en el territorio, ahora se unen y conforman un grupo curioso que adoraban a los ídolos paganos y aprendían las reglas y los mandamientos de Jehová. Y las cosas suelen parecerse. Y hoy día, amigo, amiga, hermano, hermana, triste, lamentable y dolorosamente, usted se encuentra en el mundo con grupos que son mitad paganos y mitad supuestamente cristianos. Y pelean y discuten con un afán y un ahínco que llegan hasta la violencia, porque establecen sus propios principios. Diría que establecen sus propios argumentos y enfatizan las cosas conforme a como les conviene y quieren que las cosas se hagan como ellos disponen. Porque triste y lamentablemente ven el asunto del cristianismo como una ropa que se ponen. Y es triste y doloroso como la Biblia la han ido poniendo a un lado para establecer sus propios acuerdos, capítulos, artículos y demás. Y cuando usted llega con la palabra de Dios, cuando usted establece la palabra de Dios, cuando viene a presentar los argumentos en contra de lo que usted dice y usted solamente le cita la palabra de Dios, entonces se arma un problema, una situación porque no le van a citar la palabra de Dios. Y si la citan, entonces usan textos fuera de contexto y utilizan una serie de argumentos que eso es vergonzoso, que estén hablando de Dios y su palabra en la manera como lo están haciendo. Hoy día, el mismo sincretismo, cristianismo y paganismo, consecuencias, resultados, familias hechas pedazos, matrimonios acabados, hijos e hijas educados en los principios de la palabra que se han hecho leña. Y fue tanto el tiempo que hablaron de no a la ley, no a la ley, no a la ley, no a la ley, que últimamente han tenido que dedicar un año en el año, un día a la ley de Jehová. ¡Qué barbaridad! Después que humillaron, que tiraron al suelo, que predicaron, que enseñaron no a la ley, no a la ley, no a la ley, entonces tienen que volver otra vez a la ley porque esto se ha convertido en... Estaba en un determinado lugar. Y alguien me hizo una pregunta. ¿Por qué usted guarda la ley, pastor? Y le contesté, guardo la ley porque amo a Jesús. Y él dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y me preguntaron, ¿y la salvación qué? Y le contesté, la Biblia enseña, San Lucas capítulo 2, versículo 29 y 30, San Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10, Salmo capítulo 27, versículo 1, la Biblia enseña que la salvación es Dios, que la salvación es Jesús. San Juan 17, versículo 3, y esta es en perro la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y Jesucristo quien has enviado. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es Jesús, la salvación es Dios. Como Jesús compró mi salvación, pagó el precio de mi salvación, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Le doy gracias porque me dio la salvación y guardo su ley como muestra del amor y el respeto que tengo hacia Él. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Por eso guardo los mandamientos. Y entonces le pregunté, ¿por qué usted piensa que Dios le dio la ley a los judíos en el monte Sinaí y no se la dio en Egipto? Y le di tiempo para pensar. Y pensó. Y pensó. Y volvió a pensar. Y entonces me confesó, no sé. Y entonces le dije, porque la ley no es para esclavos. Es para gente que ha sido liberada, libertada, sacada de la esclavitud. Ha visto el poder de Dios actuando, rompiendo las cadenas, liberando y libertándolo de las cosas. Y ahora en la quietud y la tranquilidad del Sinaí, oye la voz de su Dios que le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la voz de Dios que anuncia los mandamientos. Es Dios que los escribe. No son para liberarlo de Egipto, ya son libres. No son para salvarlo, ya lo sacó. Ahora le dice, vengan a conocer cómo soy, quién soy. Capítulo 19, lo previo al capítulo 20. Mire qué cosa linda, y vamos a aterrizar. Éxodo capítulo 19, la Biblia es un manantial. Oiga las palabras de Dios. Bendito sea Dios. La ley no es para que te salve por ella guardándola, no, no. Es que tú la guardas por amor a Dios que te dio la salvación. Los mandamientos fueron dados cuando Dios lo libertó de la esclavitud. La ley de Dios no es para esclavos, es para gente que ha sido libertada por el Señor Jesús. Dice San Juan capítulo 8, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la culpa por el pecado. Libres del castigo por el pecado. Y empieza el proceso de la santificación. Capítulo número 19, Éxodo, versículo 6, dice Dios. Antes de decirle los 10 mandamientos, dice Dios, y vosotros me seréis un reino, ¿de qué cosa dice? Sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién habló? Jehová. ¿Quién dijo esto? Jehová. ¿Cuándo lo dijo? antes de leer, de anunciar, de decirles, de entregarle, de darles los 10 mandamientos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué cosa dice la Biblia? Linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué el odio entre judíos y samaritanos? Porque los judíos se enfocaron en lo que Dios establece. Y los samaritanos tenían un sincretismo peligroso y espantoso. Todavía sigue el mismo problema. La gente quiere adorar a Dios como le da la gana. Y establecer ellos los principios. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no. No, no. Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted está estableciendo ningún principio? No, es que usted es muy arbitrario. Cosa linda. Cosa linda. Me han dicho tantas cosas. Digo, pero yo estoy leyendo la Biblia. No es que yo sea, yo no he puesto, yo nunca he escrito ni media palabra aquí. Es la Biblia que lo dice, mire, y mire, lo dice con amor. Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Y entonces, vamos a aterrizar. San Juan capítulo 4, aterricemos en San Juan capítulo 4, como debe ser, porque allí empezamos. Me gusta el amor como Jesús trató a la samaritana. Me gusta el amor como Cristo le habló. Ay, Señor, me gusta la manera hermosa como el Señor Jesús se condujo delante de la samaritana. San Juan capítulo número 4. Los judíos consideraban a los samaritanos como lo peor de la raza humana. San Juan capítulo 8. Versículo número 48. Vamos rapidito, terminemos aquí con Juan y veamos la actitud de Jesús con los samaritanos. Qué distinto era Jesús con los samaritanos. Juan 8:48. ¿Qué dice el versículo 48? ¿Cómo dice? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres qué cosa? Samaritano, y que tienes qué? Demonio. Odiaban tanto a Jesús que dijeron, tú eres un samaritano. No queremos saber de ti. Capítulo número 4. Vamos a terminar con una nota bien bonita. Versículo 6 en adelante. San Juan capítulo 4, versículo 6 en adelante. La Biblia es un manantial. La Biblia es una belleza. La Biblia es una hermosura. San Juan capítulo 4. Jesús es todo. ¿Qué dice el versículo 6? Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así, junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? Las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y allí comienza el diálogo que usted conoce. Versículo número 26, ¿qué dice el verso 26? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Busque en toda la Biblia, en toda. Busque en toda la Biblia que Jesús le haya hecho esa declaración a alguien. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A uno dicen que eres el profeta, otro que eres Jeremías, otro que... ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el sumo sacerdote le dijo, dinos, decláranos de una vez si tú eres el Hijo del Bendito, si tú eres el Cristo, Cristo le respondió, tú lo has dicho. En otras palabras, ellos dijeron, Cristo confirmó. Pero la samaritana, en el versículo 25, capítulo 4, ella dijo, sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y Cristo le dijo, yo soy el que habla. Qué cosa linda, mamá. ¿A quién se le reveló? A una pecadora. Qué vergüenza que en el capítulo 3 Nicodemo, un maestro, estuviera tan atrasado con relación a la samaritana. No se crea usted la última Coca-Cola del desierto, ni se crea que usted la última cosa. No, hay que mantener una actitud humilde porque Dios es soberano y se revela a quien le dé la gana. Su palabra es su palabra. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga a nos revelar todas las cosas. ¿Qué estaba diciendo la samaritana? Moisés dijo en Deuteronomio 18, y Dios dijo en Deuteronomio 18 que levantarían un profeta. Y que te dice, muchacha, pero ese profeta soy yo. Yo soy ese Mesías que tú estás hablando. Pero acuérdate que la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Y acuérdate que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y así Él quiere que lo adoren. En otras palabras, tú necesitas afinar bien lo que tú estás diciendo y afinar bien las cosas que te hacen falta saber, porque te faltan cosas por saber, muchacha. Miren qué cosa linda, y aquí vamos a aterrizar. Versículo 28, ¿qué dice el versículo 28? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pregunto, ¿vinieron los samaritanos al pozo? Vinieron. ¿Oyeron a Jesús? Lo oyeron. ¿Le creyeron los samaritanos a la mujer samaritana? No, le creyeron al Espíritu Santo que habló a través de la mujer samaritana. Los agarré. Recuerde que Cristo le habló del agua viva. Y el agua viva es el Espíritu Santo. San Juan 7, 37 al 39. El versículo 39 dice que esa agua viva de quien Cristo es la fuente es el Espíritu Santo. Cuando la samaritana se encontró con Jesús, cuando la samaritana habló con Jesús, cuando la samaritana se llenó del agua de vida, como decíamos hace unos días, llegó un momento cuando los discípulos aparecieron que se le olvidó el cántaro, se le olvidó todo y salió corriendo para la ciudad. ¿A quién les habló? A los samaritanos. ¿De quién les habló? De un judío. ¿Quién era ese judío? El Mesías. Y el pueblo, al ver a esta mujer ungida del Espíritu, le creyó y vinieron al pozo. Y Cristo se quedó 2 días en Samaria. 2 días con los que odiaban a los judíos. 2 días enseñándole la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted ni yo somos jueces para condenar a nadie. Mostrémosle la verdad como es en Cristo Jesús. Judíos y samaritanos se odiaban. En mi vida y mis viajes he tenido que ver personas de cualquier religión. Que usted no se imagina las cosas que ha tenido que ver y vivir. Hasta personas que adoran al diablo. Y cómo se han acercado con una actitud extraña. Aprendí de Jesús tratar a todo el mundo con respeto, con dignidad. Somos embajadores del cielo. Y nuestro modelo es el Señor Jesús. Señor, mi pregunta para usted, amigo, amiga. ¿Acepta usted como Jesús recibir la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, para que el Santo Espíritu ponga en usted un espíritu misionero como lo hubo en Jesús y pueda ver hasta en los parias de la sociedad, lo peor de la sociedad, lo más bajo de la sociedad, ver un candidato o una candidata al reino de los cielos? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu repose en su vida como lo hizo en Jesús, para que le habilite y le capacite con poder de lo alto y sabiduría del cielo y pueda tocar y convencer los corazones de la gente para entregarse al Señor? Si usted dice sí, levántese conmigo y levante su mano conmigo y pidamos al Espíritu Santo que nos dé el Espíritu de Jesús, que trató bien a todo el mundo, judíos y samaritanos, y que a los samaritanos los trató con respeto y con altura. Mire lo que hicieron los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 25. Dice el versículo 25, y aquí aterrizamos. Y ellos, los discípulos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Levante la mano conmigo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Y pongámonos todos a la disposición del cielo, del Padre Celestial, de Jesús y el Espíritu Santo, para ser los instrumentos como Jesús a cualquier lugar del mundo. Y veamos la gloria de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Hoy venimos delante de usted, Señor, para rendirnos a sus pies y aceptar el desafío de, por tanto, ir. Queremos ir, Señor, ungidos y ungidas del Espíritu Santo, habilitados y capacitados por el Santo Espíritu con los dones espirituales, sostenido con su mano todopoderosa e inspirados en su palabra. Padre Celestial, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Nosotros decimos lo mismo. Permítanos ver millones de almas entregadas a usted. Permítanos ser instrumentos del cielo para la salvación de los mismos. Permita que en nuestra vida pase lo que pasó con Jesús y la samaritana. Llevarle el mensaje de paz y de bien para que otros lo reproduzcan y lo multipliquen en otros lugares. Y así miles y miles, millares y millares, millones y millones se entreguen a usted, Padre. Es nuestro anhelo y oración. Amén. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.